ti para, a veces para conseguir algo tan grande.
Y tanto que sí, horas y horas, sacrificio, días buenos como el de ayer y días malos también, Alex, ¿eh?
Sí, y después hay otra cosa que es cierto, que nosotros nos consideramos unos privilegiados, ¿no? Que no se malinterprete, que uno no piense que no sabemos lo que hay en la vida y lo que hay en el día a día. Somos más conscientes que nadie porque nosotros también somos de a pie, somos humanos, ¿sabes? Pero eso no quita que el peaje que tú pagas por estar ahí, pues son, bueno, muchas horas de tu infancia y cuando a los 14, 15, 16 años la gente y tus compañeros pues todos salen y etcétera, pues tú dices yo no puedo, tengo que entrenar, no me apetece, no quiero, no, estoy cansado, tengo que viajar. Son muchas semanas fuera de tu familia, ¿no? De perder el contacto con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos del colegio. Entonces, bueno, cuando consigues un éxito grande, pues piensas, bueno, todo lo hice porque me apasionaba, pero al final también te quedas satisfecho de ver que todo eso ha valido la pena.
Alex, para ti ya es el más grande ahora mismo, a día de hoy, de la historia, al igualar a Federer en Grand Slam, que muchas veces hay muchos que decían que era Federer porque tenía más títulos de Grand Slam.
Bueno, el hecho de Federer estaba por delante y eso lo ponía en una situación algo más privilegiada, también más semanas como número uno. Es verdad que también ha ganado más Masters. Yo creo que es una comparativa, fíjate, que a mí no me gusta mucho, porque al final creo que los dos son enormes, que cada uno con sus virtudes. Federer podríamos decir que es alguien mágico, ¿no? Que es la elegancia personificada. Y Rafa es la entrega, ¿no? Es la lucha constante, la superación, el cómo ha crecido pues teniendo lesiones, porque su estilo de juego era más físico, más muscular, pero cómo ha evolucionado, cómo juega el tenis ahora. Cuando es más mayor, creo que está jugando su mejor tenis. Entonces yo no me puedo quedar con uno. Es que me gustan los dos, cada uno con sus virtudes y sus formas de jugar absolutamente antagónicas, pero me parecen espectaculares los dos.
Son complementarios, la verdad que sí. Y son dos de los tenistas más grandes de la historia que nos han hecho disfrutar un montón. Yo, por ejemplo, me quedo con la imagen también, aparte de todo lo que vivimos en París, la imagen, Alex, de Tony Nadal, de su tío, que ha visto tantos títulos de su sobrino, que ha estado en tantos, llorando en la academia, teniendo que parar una entrevista porque rompía a llorar, sí. Yo creo que hace ver que este título también y que cada título que se consigue en todo el entorno de Rafa es increíblemente especial, ¿eh?
Sí, porque piensa que además Rafa sacrifica el Open de Estados Unidos y prefiere simplemente preparar la gira de tierra batida. Luego se suspende el Mutua, entonces ya tiene una preparación más corta. Llega a Roma y pierde pues en cuartos de final, apenas tres partidos antes de París. Tres partidos en siete meses disputados. Sí. Los primeros días la pelota, pues que si era más pesada, que si menos. A Rafa pues no le andaba tanto la derecha como a él le gustaría. Cierta inquietud. Entonces cuando ves que consigues otro éxito, pues entiendo a Tony. Si yo, ¿no? Yo no soy ni familiar de Rafa, ni soy su amigo íntimo, ni mucho menos. Yo también me emociono. Y te escuchaba a ti y tenía ganas de llorar ahora también. Entonces, ¿cómo no va a llorar su tío? Cuando ve que su sobrino, él sabe mejor que nadie por dónde han pasado, por las horas de avión, las horas de hoteles, las horas de cambios de horario, diferentes países, que te vas a restaurantes que no conoces de nada, que vas a las 8 de la tarde y no hay nadie en el restaurante y te sirven un plato de pasta fría porque es lo mejor que tienen en ese restaurante y tú te lo comes y te callas y lo aceptas y lo entiendes que es, bueno, lo que te toca. Pues yo creo que en ese sentido Tony ha forjado la leyenda de Rafa. Y creo que Carlos Moyá ahora mismo con Francis Roche la están complementando increíble. Creo que le están dando un aire nuevo, más fresco, más actual, pero me parece un éxito rotundo.
La última que te hago, Alex, que luego tengo que saludar también a otro mito de nuestro tenis. ¿Lo habéis disfrutado tanto como habéis hecho disfrutar a toda la gente que ha disfrutado de Eurosport y de toda la programación que habéis hecho espectacular? Porque yo creo que os lo habéis pasado pipa también, ¿eh?
Sí, nosotros disfrutamos mucho. Tenemos mucha suerte, tenemos un equipo, bueno, liderado por Fernando Ruiz, como sabes, más todos los demás compañeros, que nos lo pasamos muy bien, aprendemos siempre y a la vez pues notamos que a la gente le gusta mucho y eso te da muchísima moral. Recibes cientos de mensajes cada día por parte de gente animándote, pidiéndote cosas, diciéndote que continúes igual, etcétera. Y todo lo que veis es la realidad. Ahí no se finge nada, se habla desde el corazón y lo intentamos hacer lo mejor posible, con nuestras virtudes, nuestros defectos, pero siempre con respeto y dando todo lo que tenemos. Entonces, no podemos pedir más, la verdad.
La verdad que ha sido una auténtica pasada, como bien dice, con Fernando Ruiz a la cabeza, con nuestro Méndez, con Anabel Medina, Álvaro Benito, Pollán, Antonio Arenas, un montonazo de gente que nos habéis hecho también disfrutar a través de la televisión y os lo agradecemos un montón. Alex, un abrazo muy grande y felicidades también por haber contado otra hazaña del deporte, ¿eh?
Pues igualmente a toda la gente, porque al final yo creo que Rafa, yo creo que no es consciente de que él alimenta a toda España en muchos sentidos y con la que está cayendo hoy en día, pues ya nos viene bien un poquito de... Bueno, pues de unión.
La verdad que sí. Gracias, Alex.
Gracias.
Decía que tenía que saludar también a otro mito de nuestro tenis, porque es uno de los tenistas, yo creo que junto a Rafa Nadal ahora mismo, pues nuestro tenista de cabecera, Roberto Bautista. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Lo primero, en Alemania, ¿no?
Sí, aquí estoy en Colonia, recién llegado y bueno, preparando o empezando a preparar ya el primer torneo de Colonia en pista rápida indoor.
Hay que aprovechar todavía en los últimos meses, los últimos coletazos de esta temporada tan rara, ¿eh? Que ha sido rara en todo, en la temporada y el año en general, Robert, aunque hay cosas que no cambian, como lo de ayer, ¿eh?
Pues la verdad que sí, la verdad que lo que ha hecho Rafa ha sido increíble y bueno, desde el primer momento él fue a por la victoria, puso un escalón más, puso más intensidad que el rival, puso más ganas que el rival, puso el listón muy alto y la verdad que fue justo vencedor y en otras circunstancias, con otro clima, con otras condiciones diferentes, pero el mismo ganador.
La verdad que todo hacía indicar que era el torneo en París más complicado para Rafa. Lo decía también la gente que estaba alrededor de Rafa, el propio Rafa, que todos los factores que parecía que se habían juntado en este Roland Garros tan raro iban en su contra, pero ha ganado el torneo otra vez sin perder un solo set y demostrando hasta en la final que no hay factores prácticamente que puedan con el hambre de Rafa en París, ¿eh?
La verdad que cuando llega a París él se transforma, su nivel sube y como hemos visto todos, pues ha vuelto a ganar otro Grand Slam en tierra en circunstancias yo creo que distintas, ¿eh? No voy a decir que eran peores para él, pero yo creo que al principio del torneo lo que él sentía y lo que su equipo sentía era pues que era lo lógico, ¿no? Que faltaba una preparación, que faltaban partidos, que faltaba ritmo de competición y eso pues te crea una incertidumbre y una inseguridad de saber que bueno, que quizá no llegas en el mejor momento posible, ¿no? Pero la verdad que cuando se juega en tierra, cuando se juegan partidos a 5 sets y más en París, Rafa demuestra que es el mejor con diferencia sobre todo sus rivales.
Tú que además pues has jugado además que contra él, con él también en esa Copa Davis, por ejemplo que nos hicisteis vibrar y ganar el pasado año, ¿qué es lo que más destacarías de Rafa a la hora de competir? No sé si la cabeza yo creo por encima de todos o el físico, la calidad que tiene también Rafa, no sé, para ti ¿qué es lo que más destaca de Rafa? Tú que le ves y le conoces de cerca.
Bueno, pues lo que más destaco de Rafa destacaría muchas cosas, ¿no? Rafa no solo podría destacar una cosa porque me quedaría corto, ¿no? Para lograr todo lo que ha logrado Rafa tiene que ser muy bueno en muchos aspectos y la verdad que bueno, Rafa pone una intensidad altísima, no todo el mundo es capaz de aguantar esa intensidad y la verdad que Rafa tiene muy buen físico, tiene muy buen tenis. Es un competidor nato, tiene mucha fuerza, es muy bueno, la verdad que me quedo corto en las palabras para poder describirlo porque la verdad que es un fenómeno.
Después de que ganara ayer y además de esa forma a Novak Djokovic, se cambiaba la Wikipedia, Roberto, y salía de repente en Roland Garros, que es un torneo donde empiezan 128 tenistas, de los cuales 127 compiten entre ellos para ver quién pierde la final contra Nadal. Yo no sé si os sentís cuando vais a Roland Garros como diciendo, mira, si llego a la final es un éxito absoluto. Bueno, aparte de que es un éxito ya llegar a una final, partiendo de esa base, Robert, pero que me refiero como que si Roland Garros es más complicado que otros Grand Slam por tener a Rafa.
Por supuesto, no. Yo creo que todo el mundo que juega contra Rafa en Roland Garros ya entra dándose un poco por vencido, ¿no? Ahí están las estadísticas, que creo que Rafa ha perdido solo dos partidos en Roland Garros y ha ganado 100, ¿no? O sea que no hay mucho más que decir sobre eso.
Pues Robert, que es un placer, que te vamos a ver en Alemania, que estáis esperando, imagino, allá las pruebas para empezar a salir todo como especie de burbuja, ¿no? En casi todos los torneos que vais a jugar, ¿no?
Sí, primer día aquí, nos han hecho el PCR, no podemos salir de la habitación hasta saber los resultados y ya empezaremos a entrenar en cuanto podamos y a ir preparando la semana que empezaré el miércoles, supongo.
Pues muchísima suerte, Roberto. Vamos a estar muy pendientes, como siempre, de todo lo que haces, porque además eres, como decía, otro mito del tenis español y estamos muy pendientes siempre de tus andaduras. Así que mucha suerte. El peque bien, ¿no?
Sí, todo es genial. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Roberto.
Un abrazo muy grande.
De Roberto Bautista, pues a otro mito de nuestro tenis, para cerrar la opinión de lo que vivimos ayer, que fue más historia del deporte, como es Manuel Orantes. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, mira, estoy sorprendido y emocionado del partidazo que hizo ayer Rafa. Fue su mejor tenis que yo le he visto, con una agresividad, con una concentración, con un físico impresionante y increíble después de todo lo que ha pasado y de todas esas cosas como han ido, pues verlo tan en forma, ¿eh?
Yo creo que lógicamente nadie duda de la capacidad de Rafa, y menos en París, pero sí que es cierto que con todo lo que se había hablado de las condiciones, llegaba el número uno del mundo también en la final, Novak Djokovic, yo creo que nadie pensaba que, por ejemplo, el primer set iba a ser un 6-0, ¿eh?
Efectivamente, los dos primeros sets fueron increíbles. El primer set, un 6-0, jugó perfecto, y el segundo, pues prácticamente podía haber sido otro 6-0, porque me había ganado el primer juego Djokovic, y luego estuvo 5-1 y punto para hacer también 6-1, que hubiera sido 6-1, pero 6 juegos seguidos. Pero sobre todo eso, lo increíble fue su juego, ¿no? Y que después de todo esto, el tienes que analizar todo el Roland Garros que ha hecho. Ha ganado Roland Garros sin perder un set, con estas condiciones que eran muy duras para todos, porque no es lo mismo jugar la última semana de mayo y la primera de junio en París, donde todo es más seco, donde el clima es mejor, no hay tanto frío, las pelotas botan muchísimo más, y todo eso, Rafa, al principio, pues todos pensábamos que era al que más le iba a perjudicar, y él también lo tenía claro. Y ha luchado muchísimo, tuvo la cabeza muy fuerte y eso no le desequilibró.
Lo que está claro y sigue demostrando año tras año es que el techo se lo va a poner él, ¿eh? Y la fecha de caducidad se la va a poner él, porque mientras tenga las piernas como las tiene, ya puede tener 60 años que le vamos a ver ganando Roland Garros, ¿eh?
Sí, está clarísimo. Después de verlo jugar ya con la edad que tiene y con el desgaste de tantos años jugar a este nivel, puedes decir, bueno, ya... lo ves que tiene, pues que de repente, pues después de dos o tres años pierde el físico o pierde la concentración, ya tiene lesiones. No, lo ves cada vez mucho más fuerte. Yo también, lo que me impresiona mucho es que, aparte de todo esto, técnicamente lo ves mejorando. Tiene una agresividad ahora con sus golpes que no tenía antes, está sacando mucho mejor. Ya no solo depende del físico que tenía, que corría muy bien, ahora ya no deja la pelota tan corta para los jugadores que le presionaban mucho y que le dominaban. No, ahora es él el que lleva también la potencia del tenis, es cada vez juega más agresivo y es otro jugador que lo ves que dices, bueno, que a esta edad todavía mejore, pues te deja impresionado.
Es una auténtica pasada. Manolo, si a los tenistas de vuestra época, de cuando llegaste, por ejemplo, a la final de Roland Garros, de cuando ganaste US Open, os dicen que un tenista español va a ganar 20 Grand Slam, va a ganar 13 veces en París, en Roland Garros, 100 partidos de 102 jugados, creo que, bueno, todo el mundo hubiéramos flipado, pero vosotros que fuisteis los pioneros prácticamente del tenis en nuestro país, pues increíble, ¿no? Hubiera sido.
Sí, claro, yo creo que nadie nunca... De cuando hablábamos del tenis y cuando hablábamos de tal, los grandes jugadores nunca pensabas que iban a tardar más de 10 años en retirarse o de continuar con esta agresividad, ¿no? Y esto un poco para mí me ha sorprendido, aparte de Rafa, pues también Federer, también incluso Djokovic, es decir, que están teniendo una prolongación en su carrera, y ves que todavía cuando están jugando con jugadores, los que vienen de más jóvenes de atrás, continúan siendo más fuertes mentalmente, físicamente, y están dominando el juego, ¿no? Que le están poniendo muy difícil a los jóvenes, que yo creo que ahora los jóvenes, cuando deben opinar, oye, ¿y tú crees que cuándo podréis ganar un Grand Slam? Todo eso, todos deben estar diciendo, pues cuando se retire Nadal, cuando se retire Federer y nos den la oportunidad, porque si tú miras los últimos 10 años, todos los grandes Grand Slam, ¿quién han sido las finales? Y siempre han sido estos tres jugadores. Sí, sí. Que han dominado completamente, ¿no?
Les ha tocado una mala generación a los jóvenes, ¿eh?
Sí, está claro. Yo creo que esta generación, que tres jugadores de este nivel, y Andy Murray, que hace un par de años que tuvo ya la lesión de la cadera y se retiró, pues estaban dominando todos los torneos, todos los grandes Grand Slam, los Masters, dominándolo todo. Y esto pues es lo más difícil, ¿no? Y un poco eso, yo vi nada de ayer y dije, bueno, ¿será capaz de superar a Federer? Pues yo creo que efectivamente en tierra batida, sobre todo, yo no veo a nadie capaz de ganar a Nadal en 5 sets, que es donde él más todavía domina mucho más. Y yo creo que Roland Garros, 2 o 3 Roland Garros más, los va a tener todavía en su bolsillo.
Y sería increíble, ya es increíble todo lo que ha hecho, pero si encima acaba siendo también el tenista con más Grand Slam de la historia, por ahora ya ha igualado a Federer, pues será otro motivo más de orgullo, si es que tenemos alguno más, que es que ya no nos cabe más orgullo en el pecho de todo lo que hace nuestro Rafa. Seguiremos disfrutándole y seguiremos comentándolo como siempre. Manuel, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Todo esto por don Rafael Nadal, nuestro Rafa. Hoy el periódico se llama Rafa, ya lo sabes, puedes ir al kiosco a pedir un Rafa. Eres lo más grande que veremos jamás, es el titular de la portada del diario Marca de hoy. Pequeña pausa y hablamos también de fútbol y de la selección española.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
La curiosidad de Einstein, el entusiasmo de Frida Kahlo, mis pequeños héroes. Divertidos cuentos ilustrados para aprender de los auténticos héroes de la historia. Primera entrega, Leonardo da Vinci, por solo 1,99€ con El Mundo y Marca.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos escucha Robert Moreno, fue seleccionador nacional, ya saben su historia.
Hola, buenos días.
Buongiorno, ¿cómo nos llevamos lo del italiano?
Buongiorno. Yo no sé si un Cavani, os he estado escuchando esta mañana, he estado entretenido en la tertulia, pero yo, si fuese el Madrid, me gastaría el dinero en Haaland, en Mbappé, en alguno de estos.
¿Crees que no estamos sabiendo envejecer? Por ejemplo, todo ahora toco esto del tema Messi, nos ha pegado ahí un bajonazo.
Yo creo que Leo este año va a ser un gran año. Yo casi lo comparaba viendo el documental de Jordan con un Last Dance. Envejecer es muy difícil, Raúl.
De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, vivimos todo el deporte con Raúl Varela en A Diario en Radio Marca.
Antes de marcharme hasta Ucrania, ya sabes que ha vuelto el quinto elemento cada mañana con Radio Marca y a diario. Todos los días de 7 a 10 de la mañana escucha el programa de Raúl Varela, donde te darán 5 pistas y tendrás que adivinar quién es el quinto elemento del día. Entérate cómo participar escuchando a diario cada mañana. Si eres el afortunado que entre en antena, no solo tendrás la oportunidad de hablar con Raúl Varela y con todo su equipazo, sino que también ganarás un tratamiento de 6 meses de Oxicol. Gracias, como siempre, a los laboratorios que enfarma. decía que me tenía que marchar hasta Ucrania porque allí está Miguel Ángel Toribio siguiendo a la selección. Hola, Tori, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Buenas tardes.
Porque mañana tenemos partido oficial en la Nations League, partido importante y con alguna baja además que se ha tenido que quedar en Madrid, ¿eh?
Sí, ayer conocimos que ni Diego Llorente, el defensa del Leeds, ni tampoco Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, acudían aquí a Ucrania con diferentes molestias musculares. En el caso de Llorente, en el aductor de la pierna izquierda. En el caso de Gerard, en el muslo. Ya hay parte médico, por cierto, para el delantero catalán, que bueno, me contaban que va a estar de baja entre 7 y 10 días. Podría haber sido, sin duda, mucho más grave. Así que con 22 jugadores viajó a España y esta mañana ha entrenado en el escenario del choque, el mismo que albergó la final de la Eurocopa de 2012, con aquella exhibición rozando la excelencia de la España de Del Bosque frente a Italia, el mismo estadio que vio la 13ª del Real Madrid, con aquella chilena de Bale, con Sergio Ramos levantando al cielo de Kiev la copa, y con Luis Enrique en sala de prensa y con Sergio Busquets, que era sin duda el principal reclamo porque hacía mucho que no hablaba. Se ha hablado mucho de su posible marcha de la selección o por el hecho de que Luis Enrique le dejara de convocar. Y bueno, al respecto ha opinado esta mañana muy tranquilo, muy pausado, asimilando las críticas como algo del fútbol, el 5 de la selección, Sergio Busquets.
Temporada a temporada, está claro que ahora no tengo 20 años, así que no puedo mirar mucho al futuro, así que bueno, de momento estoy bien, estoy contento aquí, me encuentro bien y con muchas ganas de seguir.
Hay dos escuelas, la de Casillas, que ha dejado el fútbol sin dejar la selección, y la de Piqué, que ha dejado la selección sin dejar el fútbol. ¿A ti, tú con cuál de las dos te identificas más?
Es muy difícil, la verdad, depende de la situación de cada jugador, de la edad en la que sea. Y bueno, todas son respetables, no es ni mejor ni peor, al final es lo que cada uno decide y lo que cada uno siente. Pero me encuentro muy bien y estoy muy a gusto y muy feliz aquí cada vez que vengo a la selección, así que ojalá pues pueda durar mucho tiempo, pero no sé cuánto.
Ni hablar del futuro, que tendrá que vivir el momento, Sergio Busquets.
Sí, la verdad que, hombre, dijo hace algo más de un año en Gijón, cuando España jugó allí contra las Islas Feroe, que la Eurocopa sí que la veía, el Mundial de Qatar más complicado. Lo que pasa que te voy a contar que no sepamos el giro que ha dado el mundo en lo que respecta también pues un poco al timing, ¿no? Y quizá todo lo que nos ha pasado nos hace valorar más nuestra vida y por ahí quizá el centrocampista de Badía quiere hacer un esfuerzo un poco extra y bueno, pues intentar estar en ese Mundial de Qatar si las piernas le responden. También, por supuesto, había que preguntarle sobre su club, sobre el Barcelona y todo lo que ha pasado este verano, desde el famoso 2-8 al burofax de Messi, a la despedida de Luis Suárez, la marcha de Rakitic, la moción de censura. Vamos, que Busquets podría escribir un libro.
Bueno, una cosa es lo que pase fuera del terreno del campo, como tú dices, que sí que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Y otra es lo que pase dentro, que está claro que, bueno, no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento, y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente.
Sí, la verdad que no ha sido el mejor año, eso está claro, y con todo lo que ha pasado, sí que yo creo que más que un jugador del Barça, no solo Busquets, podría escribir un bestseller, que nos gustaría a lo mejor leer en unos años, Tori.
Sí, sí, sin duda, lo de, vamos, estos 3 meses del Barça, como bueno, también la marcha de institución de Setién, que después dejando vinculados a Eder Sarabia y el cuerpo técnico al Barcelona, en fin, que la verdad que han sido días muy convulsos y se lo ha tomado con filosofía el centrocampista del Barcelona, capitán, peso pesado, y bueno, la verdad que no era el día, pero claro, habla gente del Barça, pues cada tanto tiempo, que yo creo que había que preguntarle informativamente, era interesante escuchar la reflexión de un peso pesado de ese vestuario. También ha hablado evidentemente Luis Enrique, hablando de Ansu Fati, de lo que se puede encontrar a partir de ahora. Dice que está preparado para esos marcajes dobles, para también defensas de 5. Un Luis Enrique que sigue hablando muy bien de sus centrocampistas, y un Luis Enrique que habla de lo que mañana podría ser un hándicap para España. Quién sabe si puede ser un acicate, porque después de mucho tiempo el equipo nacional final va a jugar con público en las gradas. Cerca de 20.000 aficionados van a estar arropando al equipo de Andrei Shevchenko.
Que jugar mañana con 15.000 espectadores en lo que es el panorama general es algo hasta optimista y positivo para todos. Pues porque parece que podemos empezar a encontrar la normalidad. Lo dejaría ahí, ya no intentaría analizar más sobre si beneficia. Evidentemente es mejor para la selección local, pero en nuestro caso el hecho de jugar con público ya es una alegría. Aunque no nos anime, ya les diré a los jugadores que piensen que nos anima a nosotros. Creo que todo avance hacia la normalidad es algo positivo.
Yo estoy de acuerdo, la verdad, con Luis Enrique. Se nos va a hacer hasta raro, como yo creo que se nos hacía raro en Roland Garros ver a aplausos después de los puntos. Y yo creo que es un paso más hacia la normalidad. Ojalá que la recuperemos pronto. ¿Planning para terminar, Tori, de la selección de cara a mañana?
Nada, descansar, recuperar después de esta semana intensa y a partir de ahí, bueno, pues a ver con qué once sale Luis Enrique. Imagino que no habrá muchos cambios con respecto al partido de Suiza, con dudas, Reguilón o Gallá, Busquets o Rodri, Mikel Merino o Canales, a ver si entra Ceballos y arriba yo creo que va a jugar Ansu Fati, Ferran Torres y veremos a ver si Mikel Oyarzábal o Rodrigo Moreno.
Saldremos de duda mañana y lo contaremos como siempre en Marcador, en Radio Marca. Gracias, Tori, disfruta de Kiev, ¿eh?
Se intenta, se hará lo que se pueda. Aquí, por cierto, hay un buen abierto 250 de tenis que se disputa en agosto. Bastante bueno, bastante interesante.
Sí, señor. ¿Cómo se nota que eres experto en tenis? La verdad que sí. Un abrazo muy grande, claro. Tori.
Un abrazo.
Vamos a llegar a las 5 de la tarde. Enseguida Nuria Club le pone orden a todo. Después tenemos que hablar de todo lo que pasó en la jornada del fin de semana en segunda, de todo lo que pasó anoche en ese derbi asturiano que se llevó el Oviedo por 1-0. Tenemos que hablar también del Gran Premio de Motociclismo de Francia de este fin de semana. Un montonazo de cosas, ¿eh? Hasta las 8, esto es T4.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charlie Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, que ha fichado jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Radio Mar.